Doctor.
Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 20, Efesios.
Copyright 2024 Dave Matthewson, Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. Dave Matthewson en su Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 20 sobre el libro de Efesios. Antes de comenzar en oración, haría un anuncio y ese es, bueno, en realidad dos. El primero es que tienes tu próximo examen sobre Hechos hasta Gálatas, que terminará Gálatas hoy, pero Hechos hasta Gálatas el lunes durante esta clase. Periodo. Pero lo segundo es que, como les envié un correo electrónico, deberían haberlo recibido. Hay una sesión de revisión dirigida por mi asistente técnico mañana por la noche a las 8 en punto en esta sala. Entonces, intento todo lo que puedo para conseguir esta habitación para que no tengas que buscar otra diferente. Así que vengan a esta sala mañana por la noche, a las 8 en punto, y habrá una sesión opcional, aunque adicional, de revisión de créditos para el examen. Y una vez más lo sois, varios me habéis preguntado esto y os lo vuelvo a reiterar. Que recibiréis crédito extra por la cantidad de veces que habéis venido. Por lo tanto, si solo asiste a una sesión de revisión, obtendrá crédito adicional por ello. Obviamente, si te presentas a los cuatro, eso te ayudará a calificar aún más y obtendrás más crédito adicional. Así que mañana a las 8 en punto en esta sala.
Muy bien, ¿pregunta?
Los primeros exámenes seguramente terminarán el viernes, podrás verlos. Todos están calificados, pero como dije, hay un par de problemas de calificación que estoy resolviendo. Pero deberían publicarse el viernes para que puedas ver cómo te fue antes del examen número 2. Muy bien. Comencemos con oración y luego terminaremos de mirar a Gálatas y tal vez pasemos a la siguiente carta que consideraremos. Padre, nuevamente te damos gracias por revelarte tan amablemente a nosotros en la forma del Nuevo Testamento. Señor, oro para que aprovechemos la oportunidad para analizar eso, pensar en eso y estudiar esa revelación con el deseo de que nuestras vidas sean conformadas y moldeadas a tu voluntad que nos ha sido revelada en tu palabra. Entonces, con ese fin, aplicamos toda nuestra energía mental y espiritual para comprender tu revelación para nosotros. Y oro para que esta clase contribuya, aunque sea en pequeña medida, a ese fin. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Muy bien, hemos estado mirando el libro de Gálatas, que les dije, o que sugerí. Fue el intento de Pablo de no sentarse y simplemente hablar sobre una teología de la ley o una teología de la justificación y la salvación, aunque Pablo hace eso. Pero es teología al servicio del propósito particular de Pablo. Y es que Pablo está abordando una situación en la que los cristianos judíos que a menudo son etiquetados como judaizantes se han infiltrado en las iglesias de Galacia, es decir, la provincia sur de Galacia, iglesias que el propio Pablo ha plantado.
Ahora,
los cristianos judíos se han infiltrado en la iglesia y están tratando de convencer a los cristianos gentiles de que la fe en Jesucristo no es suficiente. No están diciendo que la fe en Jesucristo no sea necesaria. No niegan que Jesús es el Mesías o que existió. Simplemente dicen que la fe en Jesús no es suficiente, sino que también hay que observar la ley de Moisés como señal de identidad, como señal de que eres el verdadero pueblo de Dios y que verdaderamente perteneces a Dios. Dijimos que la mayoría de los cristianos judíos que Pablo combate, habrían entendido que todas las promesas de salvación se remontan a Abraham. ¿Recuerdas Génesis 12 del Antiguo Testamento? Que Dios prometió que bendeciría a Abraham y que finalmente todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de Abraham. Entonces, todas las promesas de salvación, justificación, el Espíritu Santo, pertenecer al pueblo de Dios, todo eso se remonta a Abraham. Ahora bien, para los cristianos judíos, se habría trazado una línea recta desde las promesas a Abraham hasta la obediencia y observancia de la ley mosaica hasta su cumplimiento y la fe en Jesucristo. Entonces, habrían dicho que la ley de Moisés es importante y no es un paso opcional. Es un paso necesario en el cumplimiento de las promesas de Abraham, la salvación que le fue prometida a Abraham. Entonces, habrían dibujado. Se habrían deshecho de estos corchetes y habrían tenido una línea recta desde las promesas a Abraham hasta la ley mosaica y luego hasta la fe en Cristo. Entonces, la ley mosaica era un componente importante y necesario. Luego estaban tratando de hacer que los cristianos gentiles entendieran que si realmente fueran el pueblo de Dios y si fueran verdaderamente justificados, entonces se someterían a la ley de Moisés y vivirían una vida como judaizantes, como lo eran los judíos. Pero lo que Pablo hace en Gálatas, especialmente los capítulos 3 y 4, lo demuestra. Y por eso he puesto la ley mosaica entre paréntesis. Intenta argumentar que la ley mosaica jugó un papel importante pero solo temporal. Un papel donde la ley solo funcionó hasta que vino Jesucristo. De modo que ahora que Cristo ha venido y ha traído su cumplimiento, la ley mosaica ya no es necesaria. Entonces, Pablo toma en cierto modo el esquema de los judaizantes que habrían hecho que la ley desempeñara un papel importante, necesario y esencial, y lo pone entre paréntesis para decir, sí, la ley jugó un papel importante. Pero fue solo temporal hasta que Cristo vino. Cuando Cristo llegó, la función principal de la ley del Antiguo Testamento de guardar y guiar y en cierto sentido tener autoridad y poder sobre el pueblo de Dios ya terminó. Ahora, nuevamente, vamos a plantear la pregunta. ¿Eso significa que no tenemos que escuchar la ley mosaica ni prestarle atención hoy en día? ¿O que no tiene nada que ver con nosotros y podemos ignorarla con seguridad? ¿Él? Quiero plantear esa pregunta brevemente, ¿qué debemos hacer con la ley de Moisés? Pero permítanme hablar brevemente sobre el capítulo 5, el final del argumento de Pablo en el capítulo 5, y esta es la sección bien conocida donde Pablo contrasta. Y si sabemos algo sobre Gálatas, generalmente este es el texto con el que estamos más familiarizados. Y ese es el contraste de Pablo entre la carne y el espíritu. Y entonces, dice Pablo, las obras de la carne son estas, y enumera los vicios que quiere que sus lectores eviten. Y luego dice, sin embargo, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz. Y quizás algunos de ustedes hayan memorizado esa lista de frutos del espíritu. Y la pregunta es, ¿qué hace aquí? ¿Por qué Pablo profundiza en este contraste entre las obras de la carne y el fruto del espíritu? Creo que por dos razones. El número uno es, en cierto sentido, que Pablo, creo, está abordando la pregunta, si, como dice Pablo, la ley fue solo temporal y ya no juega un papel crucial en las vidas del pueblo de Dios ahora que Cristo ha venido. ¿Entonces no? ¿Eso significa que los cristianos estamos libres de toda ley? ¿Significa eso que no tienen guía moral y que pueden hacer lo que quieran? Y Pablo deja en claro que no, el cristiano todavía está atado por el amor. Y el cristiano ahora tiene y es responsable de caminar en el espíritu del nuevo pacto que ha sido derramado. En otras palabras, la referencia de Pablo al fruto del espíritu se remonta al Antiguo Testamento. ¿Dónde recuerdas el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31? Dios prometió que algún día escribiría su ley en los corazones del pueblo. Y Ezequiel prometió que Dios derramaría su espíritu sobre el pueblo para transformarlo. Entonces, lo que Pablo básicamente está diciendo es que el hecho de que la ley mosaica ya no sea la autoridad dominante y gobernante sobre el pueblo de Dios no significa que carezca de guía moral. Ahora tienen el Espíritu Santo del nuevo pacto que los transforma y les permite hacer lo que la ley ordenaba y esperaba del pueblo de Dios en primer lugar. Entonces, Pablo es muy claro, no, el pueblo de Dios no carece de guía moral. En cambio, ahora tienen el espíritu del nuevo pacto que Dios prometió que derramaría y escribiría su ley en sus corazones. Los transformaría y les permitiría vivir el tipo de vida que la ley señalaba en primer lugar. Por el contrario, el pueblo de Dios no está libre de guía moral. Pero en segundo lugar, lo segundo que hay que entender acerca de este pasaje es que estoy convencido de que Pablo todavía está contrastando la ley y el espíritu. Todavía está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo es esto, si los gálatas quieren vivir una vida bajo la ley, pueden hacerlo. Pero lo que Pablo dice es que la ley, en última instancia, no tiene el poder de vencer los pecados de la carne. Este tipo de cosas las enumera aquí. Las obras de la carne son estas. Y lo que Pablo está diciendo es que, en última instancia, la ley no tiene el poder para lidiar con eso y vencer las obras de la carne. Pero el espíritu sí. Por eso Pablo dice, por tanto, si uno anda en el espíritu, ha vencido la carne. ¿O ya no andaréis según la carne?
¿Por qué?
Porque ahora, a través de este espíritu de nuevo pacto que Dios ha prometido y derramado, que promete que Dios escribirá su ley en sus corazones y que los transformará para que puedan guardar los requisitos de Dios, es a través del espíritu de nuevo pacto, ahora están capaces de vencer las obras de la carne. Entonces, una vez más, puedes ver el argumento de Pablo.
¿Por qué querrían los gálatas volver a la ley mosaica?
¿Por qué querrían ceder ante los judaizantes y vivir una vida bajo la ley cuando ésta no tiene el poder? No solo fue temporal, sino que en última instancia no tuvo el poder de vencer los pecados de la carne. Solo el espíritu del nuevo pacto que viene a través de la fe en Cristo, en última instancia, les permite vivir el tipo de vida que la ley señalaba en primer lugar y vencer el pecado. Entonces, ¿qué significa esto cuando pensamos en la pregunta de qué significa esto en lo que respecta a nuestra relación con la ley? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la ley mosaica? Y por ley no me refiero a ninguna ley. Pablo está hablando específicamente de la ley de Moisés sobre la cual leemos en el Antiguo Testamento.
¿Cuál debería ser nuestra relación con eso? ¿O deberíamos, como dice Pablo, notar lo que dice en 5 y 18?
Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, o no estáis sujetos a la ley. Entonces, si ya no estamos sujetos a la ley o bajo la ley, y esto es básicamente lo que Pablo está diciendo, ¿la ley jugó un papel temporal al gobernar y contener al pueblo de Dios? Si ya no estamos bajo la ley y en cambio caminamos por el Espíritu a la luz del cumplimiento que ha venido en Cristo, entonces, ¿qué sugiere eso sobre la relación de la ley con los cristianos y con el pueblo de Dios hoy? ¿Tenemos alguna obligación con respecto a ello o podemos ignorarlo con seguridad? Debido a que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino que somos guiados por el Espíritu, debemos caminar en el Espíritu. Entonces, eso significa que puedo ignorar con seguridad la mayor parte del Antiguo Testamento porque aborda cuestiones de ¿la ley mosaica? Pienso un par de cosas. En primer lugar, de nuevo, creo que Pablo tiene claro que, como dice, ya no estamos bajo la ley, lo que significa que ya no estamos bajo el gobierno y el régimen de la ley como parte del pacto mosaico. Cuando Pablo se refiere a la ley, creo que la entiende a la luz de todo el pacto que Dios hizo con Moisés. Ahora que el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto mosaico, se ha cumplido y ya no está en vigor, entiendo que la ley mosaica no lo está también. Entonces, creo que Pablo está diciendo que los cristianos ya no están sujetos a la ley mosaica, ya no están bajo su régimen y gobierno. Sin embargo, creo que hay otras dos cosas que debemos tener en cuenta. La número uno es que Pablo está igualmente convencido de que la ley no ha sido simplemente quitada, dejada de lado y eliminada. Más bien, la ley se cumplió en Cristo Jesús. Lo que Pablo parece estar diciendo en Gálatas 5, este pasaje del fruto del Espíritu, es que si uno vive la vida bajo el Espíritu, si uno sigue los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz y las otras cosas, en realidad estás vivir el tipo de vida que la ley señalaba en primer lugar. Por lo tanto, la ley no es simplemente abolida, descartada o eliminada, sino que se cumple. Entonces, el tipo de vida que la ley señalaba se cumple finalmente ahora en Jesucristo y al vivir la vida en el Espíritu Santo del Nuevo Pacto. Entonces, la primera pregunta, lo que le sugeriría cuando se trata de pensar en la ley de Moisés y si se aplica a nosotros, es,
¿cómo se ha cumplido la ley en Jesucristo? Si regresa a Mateo, ¿recuerda el capítulo 5 de Mateo, el Sermón del Monte?
Muy temprano en el Sermón de Mateo 5, Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Y sugerí que lo que quería decir era que la ley apuntaba a la propia vida y enseñanza de Jesús. Entonces, estoy sugiriendo, y creo que lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5, una de las implicaciones es que debemos mirar la ley a través de los lentes de cómo se cumplió en Cristo. Por ejemplo, el ejemplo más fácil. Y esto no siempre es fácil de discernir porque el Nuevo Testamento no pasa por cada ley y muestra cómo se cumplió en Cristo. Pero uno de los ejemplos más sencillos es, ¿qué pasa con todas las leyes del sacrificio? ¿Qué pasa con todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento? Ese es uno de los ejemplos más fáciles, en lugar de decir, bueno, eso ya no se aplica. Eso ha sido descartado, tenemos que preguntarnos, ¿cómo guardamos esa ley o cómo la observamos? ¿Cómo nos relacionamos con las leyes de sacrificios del Antiguo Testamento donde sacrificaban animales a la luz de la venida de Cristo? Bueno, en que Jesús es el último sacrificio supremo. Ahora cumplimos la ley de los sacrificios al confiar en Jesucristo para nuestra salvación, y no al ofrecer más sacrificios de animales. Creo que ese es un ejemplo más sencillo de cómo leer la ley a través de los lentes del cumplimiento de Cristo nos ayuda a comprender cómo somos y cuál es nuestra responsabilidad hacia la ley. Entonces, lo que sugiero es cierto, la ley completa es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Cómo se ha cumplido la ley en Cristo? ¿Cómo lo entendemos a la luz del lente? ¿Cómo lo leemos a través del lente del cumplimiento que Jesucristo ha traído? La segunda cosa que les sugeriría es que cuando se trata de leer la ley se pregunten qué es. Y cuando miramos la ley, en primer lugar, permítanme retroceder. Supongo que la ley, aunque Pablo dice que ya no estamos bajo la ley mosaica ya no es el régimen bajo el que vivimos ahora. Pero Pablo dice que ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo su autoridad, su régimen. Sin embargo, la ley todavía es una expresión. Aunque fue una expresión específica para Israel y en un momento específico hasta que vino el cumplimiento en Cristo, todavía es una expresión de la voluntad de Dios para su pueblo. Y entonces, la segunda cosa, además de preguntar cómo se ha cumplido la ley en Cristo, la siguiente pregunta que debemos hacer es, ¿cuál es, en cualquier ley dada, cuál parece ser la intención de esta ley? ¿Cuál parecía ser la verdadera intención? ¿A qué apuntaba la ley? Y luego preguntar cómo eso podría aplicarse al pueblo de Dios hoy como expresión del carácter de Dios y de la voluntad de Dios. Déjame darte un ejemplo o un par de ellos. Esto es, esto se encuentra en Levítico capítulo 19. A ver, aquí está. Este es Levítico capítulo 19 y versículos 27 y 28. Esto está fuera de la ley del Antiguo Testamento. No redondearás el cabello de tu sien ni estropearás los bordes de tu barba. No haréis cortes en vuestra carne por los muertos ni llevaréis marcas de tatuajes. Yo soy el Señor. Muy bien, entonces no te cortes el pelo ni te hagas tatuajes. La mayoría de nosotros probablemente no nos cortaríamos la carne intencionalmente, pero ¿cómo leemos eso? Quiero decir, si vas a cortarte el pelo, ¿has desobedecido la ley mosaica? Si tienes un tatuaje, ¿has desobedecido la ley mosaica? Quiero decir, eso es lo que dice. No te tatúes. No recortes los bordes de tu cabello ni los bordes de tu barba. ¿Has violado la ley mosaica? Bueno, esa es una manera de manejarlo. O si preguntamos a la luz del cumplimiento en Cristo y a la luz de cuál fue la verdadera intención, cuál parecía ser la intención de esta ley. Al menos muchos comentarios piensan que estas leyes estaban dirigidas a prácticas religiosas paganas. Eso es tatuarse y recortarse la barba o el cabello. Estos estaban dirigidos a prácticas religiosas paganas específicas. Por lo tanto, la intención de esta ley no es simplemente no tatuarse ni recortarse el cabello. Se trata de evitar prácticas asociadas a religiones paganas. Entonces, uno querría preguntarse hoy qué tipo de prácticas y actividades estarían asociadas con tipos de actividades religiosas paganas que quiero evitar. Hoy en día es muy raro que alguien se tatúe por prácticas religiosas. La mayoría de nosotros no lo hacemos. Puede haber otras razones por las que podrías tatuarte o no, pero ciertamente, el mandato en Levítico no sería una de ellas porque, nuevamente, apunta a prácticas religiosas probablemente paganas que Dios quiere que los israelitas eviten. Entonces, cuando entendemos esa intención, entonces nos preguntamos en nuestro contexto qué tipo de actividades o incluso maneras de vestir podrían. Y sé que eso todavía no resuelve todos los problemas y entras en un debate, bueno, ¿cuáles son esas cosas? Pero cuando empezamos a pensar en aplicar estos textos, entonces entiendo que la intención es lograr que el pueblo de Dios evite ese tipo de actividades que están asociadas con prácticas de tipo religioso pagano. Entonces uno querría preguntar qué tipo de cosas o actividades serían aquellas que me asociarían con una actividad religiosa pagana, cualquiera que sea. Entonces, ¿ves la diferencia al plantear la pregunta sobre la intención? ¿Cuál parece ser la intención de esta ley en lugar de simplemente leerlas de manera integral y no preguntar por qué Dios parece darlas en primer lugar? ¿Qué refleja eso sobre su intención para su pueblo y su voluntad para su pueblo, y cómo se vería eso hoy? Otro ejemplo es una de las leyes, y quizás tenga que pedirle a Ted que me ayude con esto. No recuerdo dónde está. La ley ordena a los israelitas construir un parapeto o una cerca alrededor de su techo. Creo que está en alguna parte de Deuteronomio. Éxodo. Entonces, Éxodo ordena a los israelitas que construyan un parapeto o una cerca alrededor del techo de su casa. Ahora bien, si vinieras a mi casa y miraras el tejado, serías un estúpido si intentaras subirte a él. Es tan estridente. ¿Pero he violado la ley mosaica porque no tengo un parapeto o una cerca alrededor de mi techo? Y apuesto a que la mayoría de vuestras casas tampoco lo hacen. Entonces, estás violando la ley mosaica porque no tienes un parapeto o una cerca construida alrededor del techo de tu casa. Bueno, es importante recordar nuevamente cuál parece ser la intención de esta ley. Bueno, al menos durante esa época, el techo de una casa se utilizaba para diferentes funciones. Y había gente en el tejado. Supongo que eran más planos durante ese tiempo. Entonces, la intención era, al decirles a los israelitas que construyeran una cerca alrededor del techo, la intención parecía ser proteger el bienestar de sus vecinos, asegurarse de que estuvieran mostrando preocupación por la vida y demostrando el valor de vida de sus vecinos. Básicamente, para que alguien no se cayera del techo y muriera o sufriera lesiones corporales. Entonces esa parece ser la verdadera intención. Entonces, hoy tengo que preguntarme, ¿de qué manera puedo encarnar esa intención? Bueno, probablemente no será construyendo un techo alrededor de mi casa o una cerca alrededor del techo de mi casa. Lo siento, porque nadie sube allí y de todos modos nadie podría subir allí a menos que estén poniendo nuevas herpes zóster. Entonces tengo que preguntar, ¿de qué manera necesito demostrar cuidado e interés por el bienestar y la seguridad de mi prójimo? Una vez más, probablemente no será construir una cerca alrededor de mi casa, pero puedo empezar a pensar en otras formas en las que pueda encarnar esa intención y ese principio. Entonces, ves, al mirar las leyes desde el punto de vista de lo que parecía ser la verdadera intención, ¿cómo son un reflejo de la intención de Dios para su pueblo y su voluntad para su pueblo? Entonces uno podrá empezar a comprender las formas en que se aplica la ley de Moisés. Entonces sugeriría, por un lado, que si bien ya no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos obligados a ella como una lista de legislación, no estamos bajo su régimen y autoridad. Al mismo tiempo, número uno, necesitamos leerlo a la luz de cómo se ha cumplido en Cristo para entender cómo nos relacionamos con Él, y necesitamos leerlo como una expresión de la voluntad y la intención de Dios para su pueblo, y preguntarnos qué parece sea la intención detrás de las leyes y cómo puedo vivir eso. ¿Bajo el poder del Espíritu del nuevo pacto del que habla Pablo? Al caminar en el Espíritu, ¿cómo puedo continuar viviendo la voluntad y la intención de Dios para su pueblo hoy? De hecho, si estás interesado, te he proporcionado un par de recursos al final de tus notas. Hay un libro muy interesante, creo que lo he mencionado antes, pero Zondervan Publishing Company tiene una serie. No todas son igual de buenas, pero han estado publicando libros sobre diferentes puntos de vista. Sobre diferentes temas y lo que hacen es tomar diferentes temas como el milenio, o las mujeres en el ministerio, o si los cristianos deberían ir a la guerra, o qué tipo de gobierno debería existir en la iglesia, o cómo debería gobernarse la iglesia. No qué tipo de gobierno, sino cómo debería ser gobernada. Cómo se dirige la iglesia, cuál debería ser nuestra relación con el gobierno, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones, y básicamente presenta diferentes puntos de vista. Y tiene diferentes personas que presentan sus puntos de vista y luego responden entre sí. Uno de esos libros se llama La ley y el cristiano. Y hay 5 enfoques diferentes de lo que debería ser la relación del cristiano con la ley, y responden entre sí. Así que si estás interesado en profundizar más en eso, podría ser un punto de partida. Muy bien, eso es todo lo que quiero decir sobre Gálatas. Pero lo principal que debes entender es que la intención de Pablo al escribir es tratar de disuadir a los gálatas de someterse a la ley mosaica y ceder ante los judaizantes, pero al mismo tiempo persuadiéndolos y convenciéndolos de que tienen todo lo que necesitan en Cristo y en el Espíritu de nuevo pacto, que poseen, no sólo para ser justificados para su salvación, sino también para su estilo de vida continuo, que en ningún caso necesitan regresar a la ley mosaica como les exigían los judaizantes.
Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre Gálatas?
Muy bien, notarás que lo siguiente en tu programa de estudios es uno de los excursus, y es que quiero hablar un poco sobre uno de los temas que emerge de Gálatas pero que también es importante en el resto del Nuevo Testamento, y que es el tema del pueblo de Dios. Para entender este tema, necesitamos remontarnos al Antiguo Testamento y, de hecho, remontarnos a Génesis 1 y 2, donde, en mi opinión, la creación de Adán y Eva no fue sólo la creación de los primeros seres humanos, pero fueron el primer pueblo de Dios con quien Dios entró en una relación de pacto. De nuevo, Adán y Eva no son sólo los primeros seres humanos, lo son, sino que son el primer pueblo de Dios, el primer pueblo creado con el que Dios entrará en una relación. Ahora, después de la caída de Adán y Eva, después de su pecado en Génesis 3, en cierto sentido el resto de la narrativa del Antiguo Testamento, y también el Nuevo Testamento, pero esperaremos en eso por un momento. El resto de la narrativa del Antiguo Testamento puede verse como la intención de Dios de restablecer y recrear a su pueblo. Dios está buscando un pueblo con el que pueda entrar en una relación de pacto, y comienza con el mandato de Dios a Abraham. Entonces, puedes ver por qué era tan importante que Pablo hablara de Abraham y Gálatas, porque con Abraham, Dios ahora comenzará a restaurar su relación de pacto con su pueblo que comenzó en el jardín del Edén pero que fue interrumpida por el pecado. Entonces, en Génesis capítulo 12, Dios elige a Abraham y le dice que no sólo lo bendecirá, sino que engrandecerá su nombre y hará de él una gran nación. Y de esa nación eventualmente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, Abraham, y el pacto que Dios hace con Abraham, es la primera etapa en la que Dios establece la humanidad, como lo hizo en el jardín del Edén, con quien entrará en una relación de pacto. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Ahora, en última instancia, a medida que seguimos el resto del Antiguo Testamento, eso emerge en última instancia en la nación de Israel, con quien Dios establece una relación de pacto. Y entonces, puedes ver nuevamente por qué los judaizantes que Pablo enfrentó en Gálatas estaban tan interesados en lograr que los gentiles se identificaran con el judaísmo y se sometieran a la ley de Moisés porque, según el Antiguo Testamento, eran los verdaderos hijos de Abraham. Eran el verdadero pueblo de Dios. Sin embargo, comienza a producirse un cambio cuando llegas al Nuevo Testamento. Lo que encuentras que está sucediendo es, nuevamente, que si sigues este patrón, Adán y Eva son los primeros para la humanidad en los que Dios entra en una relación de pacto. Pero debido al pecado, Dios ahora actuará para restaurar a su pueblo y recrear a su pueblo. Por lo que elige a Abraham y promete hacer de él una gran nación, y esa es la nación de Israel. Sin embargo, como vimos, en la literatura profética, si recuerdan, en realidad hay un paralelo interesante. Adán y Eva fueron tentados, cedieron a la tentación y pecaron, y si recuerdan, fueron exiliados del jardín del Edén. Ahora, lo que sucede con Israel es que Dios elige a la nación de Israel, los trae a la tierra y los prueba, pero ellos también fallan la prueba y también son exiliados. Así que si recuerdas tu historia del Antiguo Testamento, Israel va al exilio. Babilonia y Asiria se llevan a la nación de Israel y Judá al exilio, por lo que los profetas anticipan un momento en el que, una vez más, Dios restaurará a su pueblo. Dios todavía debe restaurar a su pueblo a una relación de pacto que pretendía desde Génesis 1 y 2. Ahora, la forma en que eso se cumple en el Nuevo Testamento es, en primer lugar, que Jesús es retratado como el verdadero Israel. Jesús es quien finalmente cumple la intención de Dios para su pueblo, Israel. Si recuerdas la tentación de Jesús, hablamos un poco sobre su tentación en Mateo 3 y 4, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Lo lleva a una montaña alta y le muestra todos los reinos. Lo saca del templo y le dice que salte. Le dice que convierta las piedras en pan. No en ese orden, pero lo recuerdas. Básicamente, lo que está pasando es que Jesús está repitiendo tanto la tentación de Israel como la tentación de Adán y Eva. Fallaron, pero Jesús pasó la prueba. Él es el verdadero Israel que lleva la intención de Dios para la humanidad al propósito previsto. Entonces, Jesús se convierte en el verdadero Israel, y luego, en virtud de la fe en Cristo, en virtud de pertenecer a Cristo, nosotros también nos convertimos en el verdadero pueblo de Dios. Por eso es que tengo esta línea de comenzar con Adán y Eva, y luego después del pecado. Abraham e Israel deben traer la intención de Dios, es decir, su intención de crear un pueblo con el que entrará en una relación. Pero Israel fracasa a causa del pecado. Pero luego viene Jesús y lleva a cumplimiento la verdadera intención de Dios para su pueblo. Y entonces todos los que tienen fe en Cristo también se convierten en el verdadero pueblo de Dios. Por eso, recuerda, hablamos, de hecho, antes de hacer un comentario sobre los criterios para ser miembro del pueblo de Dios. Esto ayuda a explicar algo muy interesante que sucede en Gálatas. En el capítulo 3, y recuerden, la pregunta principal es ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quién puede participar de las bendiciones que Dios prometió a Abraham? Las bendiciones de la salvación, la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Quién participa de las promesas a Abraham? Ahora note lo que dice Pablo en Gálatas, comenzando con el capítulo 3, si puedo encontrarlo, dice, ahora las promesas fueron hechas a Abraham. Eso es esto, Génesis capítulo 12. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y luego Pablo dice, no dice, y a la descendencia, plural, como a muchos, sino que dice, y a vuestra descendencia, es decir, a una persona que es Cristo. De nuevo, lo que está diciendo es que la verdadera simiente de Abraham, el verdadero pueblo de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham es la persona de Jesucristo. Sin embargo, si saltan al final del capítulo 3 y versículo 29, noten lo que dice Pablo, y si ustedes, lectores, los Gálatas, son de Cristo, si son de Cristo, entonces son linaje de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser descendiente de Abraham y de los cristianos Gálatas? ¿Y yo también nos incluiría a nosotros? Bueno, es porque Jesús, primero que nada, cumple la promesa de Abraham. Y luego nosotros participamos de eso en virtud de la fe en Cristo y de la pertenencia a Cristo. Por lo tanto, Pablo puede decir, Jesús es la verdadera simiente de Abraham, pero si estamos en Cristo, también somos la simiente de Abraham. Ahora, lo que eso significa son los criterios para ser miembro del pueblo de Dios. Recuerde, hasta este momento, y especialmente los oponentes de Pablo en este libro, los judaizantes habrían respondido la pregunta. El verdadero criterio para pertenecer al pueblo de Dios es vivir la vida bajo la ley mosaica. Es ser físicamente hijos de Abraham. Sin embargo, dice Pablo, que con la venida de Jesucristo los criterios han cambiado. Ahora bien, la membresía en el pueblo de Dios no está restringida físicamente a Israel o a los hijos de Dios de Abraham, sino que ahora la membresía en el pueblo de Dios gira únicamente en torno a la persona de Jesucristo. Es por eso que Pablo puede decir que tanto los gentiles como los judíos son igualmente pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora no es identidad nacional, ya no es vivir bajo la ley, sino que ahora la fe en Jesucristo es el único criterio. Entonces, Pablo puede decir, si estás en Cristo, ¿quién es la simiente de Abraham? Si estás en Cristo, entonces tú también eres la verdadera simiente de Abraham. Vosotros también sois verdaderos hijos de Dios. Creo que mencioné esto antes, mencioné que solíamos cantar esta canción. Siempre pensé que era un poco peculiar y tonta, pero es probablemente una de las más teológicamente precisas. El padre Abraham tuvo muchos hijos del padre. Abraham. Eso no podría ser más cierto. Nuevamente, pienses lo que pienses de la canción. Comunica una profunda verdad teológica que se encuentra en Gálatas, que en Cristo participamos de las promesas hechas a Abraham. Y eso es lo que Pablo está argumentando en Gálatas. Los gentiles no necesitan someterse a la ley ni vivir una vida como judíos porque la membresía en el pueblo de Dios ya no está restringida a la identidad nacional. Ahora, debido al cumplimiento en Cristo, debido a este esquema, debido a que Jesús ha traído al verdadero pueblo de Dios a su destino y meta, la membresía en el pueblo de Dios está determinada únicamente por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, gentiles y judíos constituyen igualmente el verdadero pueblo de Dios. Entonces, lo que Pablo ve que sucede entonces, creo que lo que ve el Nuevo Testamento, no es que la Iglesia reemplaza a Israel o se deshace de ella, sino que Israel se expande ahora para incluir a los gentiles y luego se redefine sobre la base de la fe en Jesucristo. Es por eso que verás que en muchos otros libros del Nuevo Testamento, a menudo encontrarás autores del Nuevo Testamento que toman textos del Antiguo Testamento que se refieren a Israel y ahora los aplican a la Iglesia. Ahora la Iglesia es el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios que consiste de judíos y gentiles, ahora enfocado y centrado en Jesucristo, el verdadero israelita. Está bien. ¿Alguna pregunta sobre el pueblo de Dios? Bueno, no quiero entrar en mucho detalle. Quiero decir, creo que esto tiene un efecto muy profundo en cómo pensamos sobre nuestra relación con la nación de Israel hoy. Lo que sucede en el Medio Oriente y cosas así es lo que leemos en Gálatas. Creo que debería profundamente afecta la forma en que pensamos sobre eso. Está bien. Bueno, abramos otra pieza del correo de la Iglesia Primitiva. En cierto sentido, este es un punto de corte para lo que voy a decir de ahora en adelante no estará en el examen del lunes. Pero lo que voy a decir de ahora en adelante estará en el examen número 3 que vendrá más tarde. Entonces, la discusión sobre Gálatas y el pueblo de Dios de la que acabamos de hablar es el límite. Entonces, desde Hechos hasta Gálatas, incluido este discurso sobre el pueblo de Dios, es un tema válido para el examen. Pero abramos otra pieza del correo de la Iglesia Primitiva y miremos un libro que llamamos la Epístola a los Efesios. Ahora, lo primero que debemos reconocer es que junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, Efesios pertenece a una colección de cartas de Pablo a menudo denominadas epístolas de prisión. Entonces, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón, Efesios pertenece a este cuádruple grupo de escritos a los que a menudo se hace referencia como las epístolas de la prisión. Y la razón es bastante obvia porque Pablo indica claramente en estas cuatro cartas que está en prisión mientras las escribe. Ahora, la dificultad es determinar dónde se encuentra en prisión. La opinión más común hoy es que Pablo está en Roma. Pablo está encarcelado en Roma, y es desde su encarcelamiento en Roma que escribe estas cartas. Sin embargo, hay otras sugerencias. Algunos sugieren que algunas de estas cartas pueden haber sido escritas cuando Pablo estaba en prisión en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Algunos han sugerido Corinto y Cesarea. Entonces, hay otras opciones. No estoy interesado en este momento en discutir un caso. No creo que haga mucha diferencia en cuanto a cómo leemos las cartas. Puede que sea en cuanto a cómo construimos la línea de tiempo de la vida de Pablo. Pero aparte de eso, nada realmente crucial depende del lugar donde está encarcelado Pablo en cuanto a cómo interpretamos algunas de estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pero ahora es suficiente para usted saber que Pablo estaba en prisión cuando escribió estas cartas, y la teoría más común es que estaba en prisión en Roma en ese momento. El libro de Efesios, un poco más adelante, deseo argumentar y tratar de demostrar que Efesios, el nombre de este libro es Efesios, es probablemente un nombre inapropiado, que probablemente no debería llamarse carta a los Efesios. Y te diré por qué un poco más tarde. Pero empezando por qué, todavía la llamaré la carta a los Efesios porque así es como se refiere a ella en nuestras Biblias. Y hacer cualquier otra cosa simplemente invitaría a demasiada confusión. Pero comencemos con cuál parece ser el tema general de esta carta. También hablaremos un poquito, ¿hay algún propósito? ¿Por qué parece que Pablo está escribiendo esto? Simplemente miramos a Gálatas y vimos que Pablo estaba combatiendo un tipo de enseñanza falsa, es decir, los judaizantes, que se habían infiltrado en la iglesia y estaban tratando de lograr que los cristianos gentiles se sometieran a la ley de Moisés. Hay algún asunto,
¿problema o crisis similar en este libro que hizo que Pablo lo escribiera?
Eso lo preguntaremos. Pero antes que nada, ¿cuál parece ser el tema general?
Les sugeriría que el tema principal de Efesios, y lo defenderé mientras trabajamos en parte de Efesios, es el tema general, la completa reconciliación de todas las cosas en Cristo.
Entonces, Pablo, el tema dominante que se abre paso a lo largo de todo Efesios. Y he cambiado de opinión sobre esto desde la última vez que enseñé esta clase. Pero el tema dominante es la reconciliación de todas las cosas en Cristo.
De hecho, el capítulo 1 y el versículo 9 de Efesios podrían, en cierto sentido, verse como un resumen de lo que trata gran parte del resto de Efesios.
En el capítulo 1 y el versículo, en realidad el versículo 10, retrocederé y leeré el versículo 9, que dice, «El, Dios, nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito que se propuso. En Cristo como plan para la plenitud de los tiempos para reunir o resumir todas las cosas o reconciliar todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra».
Y les sugeriría que el resto de Efesios trata sobre cómo eso está sucediendo ahora y cómo sucederá.
Por lo tanto, en el libro de Efesios, el tema principal es la reconciliación de todas las cosas, el cielo y la tierra, todas las cosas en Cristo Jesús.
Ahora, la carta de Efesios, en realidad, aunque voy a discutir, no sé por qué tengo estas imágenes porque voy a argumentar que Pablo no se estaba dirigiendo explícitamente a la iglesia en Efeso, aunque en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos se lee mucho sobre Pablo. Nos dice mucho sobre el tiempo que pasó en Efeso.
Esta es una fotografía, estas son simplemente fotografías de fotografías modernas de la antigua Efeso. El anfiteatro.
Creo que eso es parte del templo de Domiciano.
Creo que eso es parte del templo de Artemisa.
Ahora, Efesios tiene un plano esquema bastante sencillo en cuanto a la forma en que se desarrolla.
En primer lugar, los tres primeros capítulos de Efesios podrían considerarse indicativos.
Recuerde que hace un par de semanas en nuestra introducción a Paul, hablamos de que es una especie de versión de Paul del ya, pero aún no de la versión del ya.
En relación con la enseñanza de Jesús sobre el reino, los eruditos lo llaman, en referencia a Pablo, el imperativo indicativo.
El indicativo es lo que ya ha sucedido en virtud del cumplimiento en Cristo, en virtud de la pertenencia a Cristo.
El imperativo expresa lo que aún no ha sucedido.
El hecho de que el reino no haya llegado a su perfección y a su plenitud significa que los imperativos, los mandamientos, todavía son necesarios.
Efesios se divide de forma bastante natural, y hay otros indicadores estructurales y gramaticales de que este es el caso, pero Efesios se divide de forma natural en dos secciones bastante uniformes.
Los primeros tres capítulos son indicativos, donde Pablo analiza algo así, es decir, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en virtud de haber sido incorporados a Cristo? Y luego los capítulos 4 al 6 cambian a más el imperativo, es decir, el mandamientos que indican cómo debe vivir y responder el pueblo de Dios a la luz de los capítulos 1 al 3.
Así, los capítulos del 1 al 3 proporcionan la base para los capítulos del 4 al 6, y del 4 al 6 surgen naturalmente de los capítulos del 1 al 3.
Entonces, del 4 al 6 es el tipo de estilo de vida que es posible gracias a la realidad del indicativo de los capítulos del 1 al 3, pero que naturalmente debería reflejarla.
Entonces, si Pablo dice que hemos resucitado con Cristo, estamos sentados con Cristo, si alguien está en Cristo, que una persona ha muerto a sus pecados en Cristo, ese es el indicativo.
Lo imperativo entonces son los mandatos de Pablo sobre cómo debería funcionar eso y cómo uno debería vivir la vida a la luz de eso.
Entonces, Efesios, hay otras maneras de dividirlo, pero Efesios, de manera bastante natural, se puede dividir en estas dos secciones.
De hecho, hay un comentario de dos volúmenes en Efesios que dice que los dos volúmenes son casi idénticos en tamaño. Uno de ellos está en los capítulos del 1 al 3, y el otro está en los capítulos del 4 al 6.
Entonces, siempre ha existido la sensación de que Efesios podría dividirse fácilmente de esta manera.
Ahora bien, ¿por qué se escribió Efesios?
Nuevamente, hemos hecho esta pregunta con la mayoría de las cartas de Pablo.
¿Por qué escribió Gálatas? ¿Por qué tuvo que sentarse y escribir Primera y Segunda Corintios? ¿Por qué escribió Romanos?
Y hemos podido proponer sugerencias bastante plausibles. No es tan fácil con Efesios. A los estudiantes del Nuevo Testamento les ha resultado mucho más difícil determinar una razón específica por la cual Pablo escribió Efesios. Entonces, comencemos en términos generales preguntándonos si leemos Efesios por sí solos. ¿Podemos resumir en términos generales lo que parece estar haciendo Pablo? Y luego preguntaremos si podemos ser más específicos. Preguntaremos, ¿hay algún problema importante? ¿Existe alguna enseñanza importante de alguna enseñanza desviada o falsa a la que Pablo esté respondiendo? ¿Hay alguna crisis en la iglesia a la que Pablo esté reaccionando? Pero antes que nada, en general, creo que el propósito de Pablo se resume básicamente en la transición entre estas dos secciones, el indicativo y el imperativo. En el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo dice, «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que llevéis una vida digna del llamamiento al que fuisteis llamados». El llamado se refiere a los capítulos 1 al 3. El mandamiento de vivir su vida se refiere ahora a los capítulos del 4 al 6. Entonces, yo diría que, en general, el propósito principal de Pablo al escribir esta carta es alentar a los cristianos a vivir una vida digna de quiénes son en Jesucristo. Entonces nuevamente, basado en el indicativo, basado en quiénes son en Cristo, su llamado, ahora deben vivir una vida consistente y digna de ese llamado. En general, Pablo escribe para animar a los cristianos a vivir una vida digna del Evangelio o digna de quiénes son en Cristo. Ahora bien, ¿podemos ser más específicos que eso? El problema es, nuevamente, como dije antes, que si todos nos tomáramos el tiempo de leer Gálatas, incluso antes de decir algo al respecto, estoy convencido de que la mayoría de nosotros seríamos capaces de encontrar una descripción bastante plausible de por qué Pablo tuvo que escribir la carta. Creo que lo pasarías mucho más difícil con Efesios. Y la pregunta es, ¿hay algún problema o crisis que Pablo parece estar abordando? ¿Hay algún problema o hay alguna enseñanza falsa que puede estar en la línea de Gálatas? ¿O había judaizantes o algo más que se había infiltrado en la iglesia que molestó a Pablo y lo llevó a escribir esta carta? Y en realidad ha habido varias sugerencias, pero quiero centrarme en una de ellas. Ha habido una sugerencia en cuanto al propósito específico, y la clave es notar todo el lenguaje de poder que ocurre en Efesios, referencias a la fuerza y el poder, etc. Les he dado una lista de algunos de los versículos más destacados. Y no los voy a leer todos, pero el capítulo 1 en el verso 19, escuche esto, refiriéndose a lo que Dios ha hecho por su pueblo, y dice, ¿cuál es la grandeza inconmensurable de su poder para nosotros los que creemos según a la obra del poder de su fuerza o de su gran poder? Note esa acumulación de términos de fuerza y poder. Capítulo 1 versículo 21, solo un par de versículos después, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y dominio. Nuevamente, observemos la acumulación de lenguaje en el dominio semántico del poder y la fuerza. Capítulo 3 en el versículo 7, solo para darles un ejemplo más, de este evangelio, yo, Pablo, he llegado a ser siervo según el don de la gracia de Dios que me fue dado por la obra de su poder. Y entonces, para el tamaño del libro de Efesios, hay una cantidad desproporcionada de este lenguaje de fuerza y poder. Y la pregunta es, ¿podría ser eso una pista de lo que era Pablo, algo que Pablo estaba abordando? ¿O algún asunto o problema que buscaba? Hay una persona, lo notarás en la siguiente sección de tus notas, la propuesta de Clinton Arnold. Ahora bien, puede que no sepas quién es Clinton Arnold, y puede que no te importe, pero es uno de los defensores más conocidos de la postura de que Paul estaba abordando un problema muy específico. Clinton Arnold es profesora de Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Talbot. Es el seminario teológico de la Universidad de Biola en California. Clinton Arnold sugirió que todo este lenguaje de poder es un reflejo de cómo Paul aborda la situación de la magia. Recuerda que hablamos, y no de magia, como sacar conejos de las chisteras y hacer desaparecer cosas. No ese tipo de magia. Pero hablamos de la magia a principios de semestre como una creencia filosófica religiosa del primer siglo. La magia consiste en que, a través de encantamientos, uno puede invocar a los dioses para que actúen, o uno puede protegerse de los poderes del mal. Básicamente, lo que Arnold hace es examinar una serie de fuentes antiguas y documentos de alrededor del siglo I. Arnold propone que los cristianos de Éfeso estaban encaprichados con la magia y encaprichados con la idea de que los seres demoníacos espirituales controlaban su destino y controlaban el mundo. Mundo. Y la magia proporcionó una respuesta a eso. Que uno podría evocar a los dioses para que actuaran o protegieran los poderes del mal mediante encantamientos, oraciones y dichos correctos, y cosas así. Y es por eso que Arnold dice, es por eso que Paul usa todo este lenguaje de poder. Quiere mostrar que no hay que temer a estos poderes espirituales, a estos seres enemigos. En cambio, Jesucristo ya los ha derrotado. Jesús es el verdadero poder. Entonces, cuando Pablo habla de cómo Dios resucitó a Cristo mediante el poder de su fuerza, habla del hecho de que ahora podemos participar de ese poder que fue ejemplificado cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos mediante su gran poder. Todo este lenguaje de poder es una forma de combatir este problema de la magia y este miedo al mundo espiritual y a los seres demoníacos. Y ese es uno, todavía no estoy seguro si él cree que ese es el propósito principal, pero ciertamente lo ve como uno de los propósitos principales. Entonces, diría, sí, Pablo está combatiendo una enseñanza falsa. Esa es esta noción de la magia y los seres espirituales malignos, y el miedo a ellos. Y está tratando de hacer que los efesios vean que no tienen nada que temer. Jesucristo ya los ha conquistado. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos que Dios obró en él es mucho mayor y ha sometido a todos estos otros poderes, por lo que no tienen nada que temer. Esa es la propuesta de Clinton Arnold, y es muy común. Varias personas lo han seguido y han leído Efesios como la respuesta de Pablo a la magia y al problema de los seres demoníacos malignos. El viernes hablaremos más sobre Efesios. Voy a estar en desacuerdo con eso y les voy a sugerir una propuesta muy diferente de lo que creo que está sucediendo en Efesios. Este es el Dr. Dave Matthewson en su Historia y Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 20 sobre el libro de Efesios.